Bueno, es amplísimo el tema, Santiago. A mí me gustaría que nos ayude de la manera más sencilla posible a contarle a la gente de qué se trata, cómo se arma un sistema de reconocimiento facial, qué papel juegan los algoritmos, la conformación de la base de datos, si las redes sociales, por ejemplo, pueden ser utilizadas por un Estado para utilizar, digo, la información que cualquier persona vuelca en las redes sociales, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el funcionamiento técnico del reconocimiento facial.
Bien, bueno, como vos decías, el reconocimiento facial utiliza la inteligencia artificial. Pero antes de meternos de lleno en reconocimiento facial, hacemos una breve introducción de diferencia entre reconocimiento y detección, ¿sí?
Bien, perfecto.
Detección facial, ¿sí? Es cuando en una imagen detectamos el rostro de una persona, pero no le ponemos nombre. Ahora, cuando a ese rostro le ponemos nombre, ya estamos hablando de reconocimiento, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre detección y reconocimiento. Yo en una imagen puedo detectar un rostro, pero no le pongo nombre, entonces es detección. Ahora, si le pongo un nombre, ya estamos hablando de reconocimiento, porque ya estoy identificando a esa persona.
Claro.
Bien, ¿cómo es que utiliza el reconocimiento facial con lo que usted dijo que es inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial hoy en día, hoy si nos paramos hoy en día, está muy lejos de asimilarse al pensamiento humano. La podemos describir como las capacidades que tienen los sistemas para poder percibir su entorno y poder emitir resultados en base a ese entorno. Muy, 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 entre comillas, sería una capacidad de pensar, pero muy entre comillas, ¿sí?
Claro.
Bien, ahora, ¿cómo es que funciona la inteligencia artificial? Con entrenamiento. Es decir, no funciona así porque sí. Los algoritmos deben ser entrenados, necesitan aprender. ¿Y quiénes ayudan a aprender? Las personas, nosotros, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿cómo es que aprenden? Dándole un set de datos, ¿sí? Le damos un set de datos a ese algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo, si es específicamente en reconocimiento facial, le vamos a dar muchas imágenes donde haya muchos rostros, para que de esas imágenes pueda aprender. Y lo importante de la inteligencia artificial es que tiene la capacidad de reentrenarse. Es decir, primero le damos un set de datos, se entrena con ese set de datos. Es decir, nosotros le decimos, en esta foto acá está el rostro, en esta otra acá está el rostro, en esta otra acá está el rostro, ¿sí? Una vez que se entrena el algoritmo, obviamente es un algoritmo muy matemático que no vamos a entrar en detalle, una vez que se entrena se evalúa cuánto aprendió ese algoritmo. Si aprendió más que la vez anterior que se estuvo entrenando, ¿sí? Es bueno, quiere decir que suma y se vuelve a reentrenar con el mismo set de datos. Ahora, si el resultado de esa evaluación da que no aprendió más, o al contrario, o ese algoritmo bajó la calidad de identificación de rostros, ahí se para con el algoritmo y se estaría en condiciones de poder pasarlo a un set de datos real, que sería el tiempo real de de reconocimiento facial en vivo, digamos, ¿sí?
Claro.
Poniéndolo en algún lugar para que pueda detectar rostros.
Bien.
Bien, como vos dijiste, el reconocimiento facial, la ventaja principal es la que mencionaste vos, es decir, detectar personas, ponerles un nombre y ver si esas personas están en una base de datos de personas buscadas por la justicia o desaparecidas, ¿sí? Serían esos dos casos los principales para los cuales se utiliza.
Bien.
Ahora esto genera muchísimos, ¿sí?, interrogantes. Por
Perdona,
ejemplo, el
perdóname,
impacto.
Santiago,
Sí,
discúlpame, antes de
sí.
entrar en las cuestiones que se ponen en debate, me gustaría preguntarte algo, una información puntual. Por ejemplo, ¿dónde se aplica hoy en Argentina estas técnicas o estas tecnologías de reconocimiento y detección facial? Porque creo que en Córdoba se ha aplicado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, me parece, ¿no?
Exactamente, en lo que es Argentina son esas dos ciudades que mencionaste.
Ah,
Estamos
bien.
en lo que es la Capital Federal, en Capital Federal no recuerdo exactamente cuántas, pero que son alrededor de 300 cámaras dispuestas estratégicamente y que algunas se van rotando en varios sectores de la capital, ya sea en los subtes, en plazas, etcétera. Y en Córdoba, no tengo muy bien el dato exacto, pero creo que se realizó una prueba piloto en Córdoba Capital y no sé si hoy en día se sigue utilizando. Creería que sí, pero es un dato que tengo que confirmar porque no lo tengo tan en claro. Lo que sí puedo confirmar es que en Capital hoy en día se está utilizando en lo que es la línea de subte y en algunos espacios públicos, pero son alrededor de 300 cámaras dispuestas para eso. ¿Por qué? Porque el hardware, o sea, el equipamiento físico, que es la cámara, tiene que ser de una buena resolución para que pueda detectar bien ese rostro, ¿sí? Claro. Si nosotros ponemos una cámara con baja resolución, el rostro que va a detectar es casi imposible de que lo pueda lograr, ¿sí? Entonces las cámaras tienen que ser de muy buena calidad para que la imagen sea nítida y el algoritmo funcione de una manera correcta o aceptable.
Bien, y la bien, otra la sí. otra pregunta tiene que ver con los costos que puede tener esto. Si hay un solo software preparado ya para esto que tiene una patente y que ese es el que compran, digamos, todos los estados, y bueno, más o menos eso, ¿cuánto puede costar, no? Si es un costo muy alto o si es accesible a cualquier estado, a cualquier gobierno de ciudad importante.
En realidad, si estamos hablando de estado, el costo será accesible en la medida del presupuesto que tenga ese estado.
Claro.
Ahora, estamos hablando, en este caso de Argentina, de muchos millones de pesos que sale el software. Mm. Si no me estoy equivocado, el software es de origen israelí, pero también hay otro ruso, ¿sí? Hay varios sistemas que utilizan, creo que específicamente el de Argentina es israelí, y sí, ha costado una buena suma de dinero. No te puedo precisar exactamente cuánto, pero estamos hablando de muchos millones de pesos, que es lo que salió este sistema, la implementación y el mantenimiento posterior.
Claro, ¿sí? Claro.
Bien. Porque también requiere de un mantenimiento y una actualización tanto de los dispositivos físicos, o sea, del hardware, lo que se dice hardware, como tanto del dispositivo, del sistema lógico, del el software, digamos.
Claro, y además habrá que dotarlo de un equipo de personas que estén controlando, evidentemente, lo que haga esto para activar, en todo caso, los procedimientos policiales o judiciales que permitan, si es lo que se busca, digo, detener a las personas identificadas que tengan algún inconveniente con la justicia, ¿no?
Exactamente, las personas involucradas tienen que ser las capacitadas para tal fin, y ahí mencionaste un punto muy importante, que es cómo actuar cuando ese algoritmo o ese sistema dice, mira, esta persona la tengo en tal base de datos, ¿sí?
Claro.
¿Cómo es que funciona? Ahora llegamos a eso, pero vamos un poquito para atrás. ¿Cómo es que funciona el sistema? Bueno, uno va caminando por la calle, lo detecta la cámara, ¿sí? Lo reconoce y va a buscar en una base de datos de estas personas que están buscadas por la justicia o desaparecidas, o pedidos de captura, lo que sea, y esa base de datos también tiene la foto. Entonces, machea lo que detectó de la persona caminando por la calle y las fotos que tiene en esa base de datos. Si el algoritmo dice que coincide, bien, salta una alerta, dice esta persona es tal y está siendo buscada por tal organismo o lo que sea, ¿sí?
Claro.
Bien, esto podría... Hay muchos problemas en cuanto al reconocimiento. Tenemos los falsos negativos y los falsos positivos, ¿sí? Lo que se llama en lo que es el sistema o las fallas de seguridad, tenemos estos dos tipos de fallas. El falso negativo es cuando, por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, me detecta, ¿sí? Me compara con esa base de datos, y yo estoy en esa base de datos, pero el algoritmo falló y dice que no, que no estoy. Esa foto, esa persona no está en la base de datos. Eso es lo que es el falso negativo. Es decir, el sistema da como negativa la comparación, pero en realidad es falsa, porque en realidad sí estoy en la base de datos, ¿sí? Claro. Y ese es una de las fallas que son más difíciles de poder saber que ocurrieron, porque nunca me va a saltar una alerta, ¿sí? Claro. Al que está mirando el sistema o al que está controlando eso jamás va a tener una alerta, porque el sistema dice no, negativo, entonces no salta la alerta. Entonces es muy difícil de controlar cuántos falsos negativos suceden en el día, por ejemplo, en la capital federal.
Claro.
Pero el problema más grave es el falso positivo. Es decir, cuando efectivamente me reconoce que estoy caminando, me machea o me compara con la base de datos y dice, ok, esa persona que está caminando tiene un pedido de captura. Pero en realidad falló el sistema y esa comparación la hizo mal, y al hacerla mal, al sistema le parece que estoy en la base de datos, pero en realidad no soy yo, sino que es otra persona. Ese es el falso positivo, es decir, una alerta positiva del sistema, pero en realidad falsa.
Santiago,
y ahí donde se genera, sí.
Sí, abro paréntesis acá para hacer un comentario que le puede servir a la gente, digo, ver cómo se aplica esto. Lo podemos ver en una película, me viene a la cabeza, en un montón de películas, pero se me viene a la memoria esta de la película de Bourne, donde del actor Matt Damon, que es una serie de películas,
sí.
De un ex agente de alguna agencia secreta del gobierno norteamericano que lo están buscando y a través de estos mecanismos lo tratan de localizarlo por cualquier ciudad del mundo, ¿no? Donde andan dando vuelta.
Exactamente, sí, es prácticamente eso, cómo localizar a una persona a través de su rostro. Y es algo muy importante que vos también dijiste al principio, es que es un dato personal el rostro.
Claro.
Pero la gran diferencia que tengo con una contraseña, por ejemplo, que también es un dato personal, es que yo la contraseña la puedo cambiar,
claro.
El rostro no. ¿Sí? Esa es una gran, gran diferencia. El dato biométrico es algo que tengo y no puedo cambiar. Yo no me puedo cambiar el rostro. Bueno, en realidad por ahí sí, pero me sale mucha plata.
Claro,
¿sí?
claro.
Entonces, esa es la gran diferencia que tiene el dato biométrico con el dato personal digital, digamos. ¿Sí? Si una contraseña, un usuario, un acceso a una cuenta, yo lo puedo cambiar. Ahora, lo que nunca voy a poder cambiar es mi huella dactilar, mi iris, mi cara, ¿sí?
Claro.
Entonces, eso también es algo muy importante. Una vez que estoy detectado y reconocido, ya está. Donde pase por algún otro lado, me van a seguir reconociendo, porque yo mi cara, mi rostro, no lo voy a poder cambiar.
Y a propósito,
eso es algo también importante.
A propósito de eso, Santiago, mientras buscamos información para, bueno, producir el programa, buscarnos, encontramos que hace unos días nomás el New York Times, creo que fue, reveló que, por supuesto, la policía de Nueva York había estado utilizando este sistema a través de una aplicación que se llama ClearView AI, o sea, ClearView de Inteligencia Artificial. Y la novedad no era esa, en realidad, porque ya todos saben en Estados Unidos que se utiliza este sistema. El tema es que, según esta información...
Perdón, en Estados Unidos se utiliza y hay algunos estados que lo están declarando inconstitución y lo están dejando de usar.
Exactamente, creo que San Francisco... ahí te voy a
exactamente,
preguntar...
Exactamente, en San Francisco, que es Silicon Valley, que es la capital de todo lo que es software, fue uno de los estados en los cuales se sacó.
Claro. La cuestión es que ha habido polémica con esta publicación del New York Times porque han revelado que esta aplicación, el ClearView AI, dispondría de una base de imágenes de más de 3.000 millones de fotografías de personas, pero, y aquí está el tema, que fueron recogidas de perfiles públicos de numerosos sitios web y redes sociales, por ejemplo, YouTube, sí. Facebook, Twitter, entre muchos otros, imagino que también Instagram y todas las redes, ¿no? Y que habrían sido utilizadas por este programa, el ClearView, sin el consentimiento de las personas y tampoco probablemente de quienes administran estas redes sociales. Y allí me parece
Bien.
Que está una de las claves, ¿no?, de esto.
Sí, exactamente. A ver, nosotros cuando nos creamos una red social, cuando nos creamos una cuenta en una red social o en alguna cuenta, hay un tilde que nunca le damos bolilla, ¿sí?, y que lo pasamos por alto, que es el acepta términos y condiciones, ¿sí? Ese términos y condiciones no lo dice explícitamente en ese sentido, pero es como que nosotros le estamos dando la pauta o le estamos, antes, a ver, le estamos dando como esa posibilidad a esa red social o a esa empresa de que con nuestros datos, que nuestros datos son nuestros, pero al tenernos alojados en un servidor extranjero, por ejemplo, nosotros nos tenemos una cuenta en Facebook, supongamos, ¿sí? Pero nuestros datos no están almacenados en Argentina, están almacenados en servidores de Facebook que están repartidos por todo el mundo.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces, la utilización de esos datos depende no tanto de la legislación que tengamos en Argentina, sino de la legislación que tengamos en ese país donde los datos están alojados.
Claro.
Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso es que la Unión Europea sacó la ley de datos personales, donde le limitó el uso a todas estas redes sociales en base a los datos personales de todos sus ciudadanos, ¿sí? Entonces Facebook, a raíz de ese famoso GDPR, ¿sí?, de la Unión Europea, tuvo que hacer algunos ajustes, algunos varios ajustes, en cuanto al tratamiento de esos datos de todos los usuarios. Y por supuesto, nosotros nos vimos beneficiados, porque Facebook no puede discriminar, ok, este usuario de la Unión Europea, aplico la ley y a este usuario que es de Argentina no se la aplico. No, tiene que hacerlo para todos. Entonces, a raíz de eso, nos vimos beneficiados en ese sentido, gracias a esta ley que sacó la Unión Europea, que tiene alrededor de, no me equivoco, tres años y medio.
Claro, claro.
Entonces, bueno, sí, es verdad. A ver, en Estados Unidos hubo muchos escándalos en cuanto a cómo utilizaba las redes sociales los datos personales de la persona. Uno son las elecciones de Donald Trump con el tema de Cambridge Analytica,
uh-huh,
que era una empresa que en teoría usó los datos, se excedió en cómo adquirió datos de la red social Facebook para poder hacer campañas que cambien, que intenten cambiar la intención de voto de los ciudadanos estadounidenses, ¿sí? Por eso es que el CEO de Facebook tuvo que ir a declarar a la Corte Suprema de Estados Unidos para ver cómo es que pudo haber pasado esto.
Claro.
Entonces Estados Unidos tiene varios conflictos en cuanto al uso de Estados Unidos. Bueno, China es otro de los países que se les dice gran hermano, porque China está lleno de cámaras por todos lados y detecta absolutamente todo lo que camina y todo lo que se mueve por cualquier calle de China. La idea es que no lleguemos a hacer eso, que no nos queramos parecer a China, porque estaríamos un poco complicados. Y es lo que se juzga, volviendo un poquito al reconocimiento facial, lo que se intenta de concientizar y que la gente tome conciencia es que, a ver, está bien, el beneficio es bueno, ¿sí? Es correcto. Ahora, ¿qué pesa más? ¿La libre circulación del ciudadano por la vía pública, la intimidad y su privacidad o la persecución de un delito? ¿Sí? Estos falsos positivos que se han detectado y que son varios, ¿qué implica? Implica que se dispare una alerta, que se aproxime un personal de una fuerza de seguridad hacia esa persona en la vía pública y lo identifique.
Claro.
En muchos casos ha pasado que esa persona ha sido detenida hasta que se resuelva su situación. Y en realidad no tenía nada que ver.
Claro,
¿sí?
Claro.
Porque el sistema falló. Entonces, lo que se trata de decir es que, por ejemplo, en Capital Federal salió como una resolución y no como una ley. Y que la diferencia fundamental entre una resolución y una ley es que la ley genera un debate, es decir, lo que uno tiene que llevar a la Cámara, que tiene que aprobar, ¿sí? Y ese debate no existió. No se midió el impacto que podría generar en la sociedad la implantación o la implementación de este sistema de reconocimiento en la vía pública.
Claro. Fíjate que el debate que se da también se ha instalado. Tenemos algunos oyentes que, por supuesto, nos comparten todos los días nuestros contenidos y algunos de ellos se están expresando hoy. Marcos, por ejemplo, nos dice, a mí no me molesta esta cuestión, estos sistemas, dice, porque yo voy bien en el camino. Quien se siente perseguido son aquellos que caminan en la vereda del frente, son los delincuentes, los homicidas, los ladrones, los golpeadores, todos aquellos que están en la vereda del delito y hay que poner en la balanza de la justicia y poder sancionar. Por otro lado, Gerardo nos dice, bueno, pero en la Argentina, ¿quiénes son? ¿Hay peritos fotográficos, por ejemplo, que aseguren que este control sea efectivo y no haya de estos falsos positivos? Carlos nos dice, estamos en una ciudad paranoica, ¿por qué no se invierte en vez de esto en educación, enseñanza de las virtudes? Bueno, un poco para reflejar el debate público que hay en torno a esto, ¿verdad, Santiago?
Claro. Bueno, al primer oyente, estamos viendo que dice, ¿sí? Si uno no tiene por qué, uno no se tiene por qué sentir perseguido. Pero a ver, hay una premisa que dice que cualquier sistema que puede ser utilizado para vigilancia será utilizado para vigilancia. A ver, si uno no tiene nada que ocultar, nadie tiene nada que mirar.
Claro.
¿Sí? Y esa es la principal, lo principal que se pone en eje de cuestión. O sea, si yo no tengo nada que ocultar, no tengo por qué haber un sistema que me esté reconociendo y diciendo, Santiago Trigo caminó a las 3 de la tarde por el subte línea de tal, 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 tal. Me está afectando a mi intimidad y a mi libre circulación por el tipo de ciudad.
Sí. Bueno, esto ya
no es lo que se pone en balanza.
Claro, sí. Y esto que ya nos está pasando como y que incluso con nuestra aceptación, aunque no nos damos cuenta y no somos conscientes, el otro día me llegó a mi correo electrónico de Gmail, un mail de Google diciéndome si me interesaba ver por dónde había estado viajando en los últimos 10 años. Y yo entré y efectivamente me mostraron un mapa y tenía los días en los que había viajado. Por ejemplo, había ido de vacaciones con mi familia hace un par de años atrás a Brasil, otra vez a la costa argentina, había podido ir a visitar a Mendoza y estaba todo allí el registro. O sea, digo, esta suerte de gran hermano que muchos tememos ya se está dando y muchos le damos la venia para que así suceda sin que nos demos cuenta, ¿verdad?
Exactamente, sí. La gran diferencia de esto que comentás es lo que yo te dije al principio. Cuando nosotros nos creamos una cuenta, le estamos dando permiso a Google, claro, para que mire esas cosas.
Claro.
En cambio, yo nunca di mi consentimiento para que el Estado me vea cuando camino por la calle. por ejemplo.
Claro, ¿sí? Claro.
Yo no digo que esté mal la implementación del reconocimiento facial, porque de hecho es una buena metodología, ¿sí?, para poder detectar este tipo de cosas. Lo que digo que hay que poner en la balanza y hay que generar un debate en cuanto al impacto que genera en la sociedad la implantación y la implementación de este tipo de sistemas. A ver, ¿cuál es el costo-beneficio? Es decir, yo, ¿me sirve poder detectar personas que están siendo buscadas por la justicia? ¿Cuál es la desventaja que tengo? ¿Cuál es la contra? Ese debate no existió y ese debate es necesario. Por eso es que decimos siempre que la tecnología no es ni mala ni buena.
Claro.
Siempre el fin del para qué se use esa tecnología va a ser lo que la defina como mala o buena. ¿Sí? O sea, la tecnología de por sí no es mala ni buena. Algo se crea con alguna buena intención para poder hacer algo. Ahora, si ese fin, hay que ver cómo lo utilizamos o cómo lo implantamos para que no sea malo, ¿sí? Uh-huh. Siempre que sea, trate de ser lo mejor posible, claro, para el beneficio de la sociedad.
Claro, y esto tiene que ver con los contextos también, Santiago, ¿no? No es lo mismo, digo, no va a medir de la misma manera una persona, un sistema que le diga que va a ser más eficaz el combate contra el delito en una población de Argentina donde sabemos que la realidad y los índices delictivos son altos, que en alguna ciudad de Estados Unidos o de algún otro país donde no hay delitos casi, ¿no? Digo, me parece que esa persona está de alguna manera presionada por el contexto y la realidad que le da, más allá de las cuestiones morales y éticas con las cuales midan los temas.
Exactamente, sí, exactamente. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso donde se utilizaba este sistema de reconocimiento facial para, por ejemplo, ver los amantes o las mujeres o maridos por donde iban. Claro. Si les mentían o no, justamente a los operarios que estaban controlando eso. ¿Sí? Entonces, si uno no plantea, no hace transparente el sistema, es decir, lo vamos a usar para esto. Ahora, la otra pregunta es, ¿me reconocen a mí? ¿Sí? Supongamos que me reconocieron. Ahora, con esa foto y ese dato, ¿qué hacen?
Claro.
Lo borran, lo dejan en una base de datos. ¿Sí? En teoría se borra, pero ahora, ¿yo cómo me quedo tranquilo que lo borraron? ¿Dónde uh-huh. está transparentado cómo es el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace después? ¿Lo cruzan con alguna otra base de datos? O sea, me lo cruzan, qué sé yo, con la base de datos de AFIP o con la base de datos de cualquier otra, con algún banco, con lo que sea. ¿Qué hacen con esa foto? No está transparentado el uso. Y eso es lo que se está poniendo en la balanza y en atención a la sociedad. Transparentar su uso. Es decir, lo vamos a usar para esto. ¿Cómo? Así, así, así. Bueno, mostrame los manuales. ¿Dónde está el sistema? ¿Qué hace? ¿Qué sistema es? ¿Cuánto salió? ¿Sí? ¿Cada cuánto se actualiza? Hay otro gran problema que está teniendo el reconocimiento facial, que es como dijimos, si yo le doy datos a entrenar no tan correctos, es posible que sus resultados sean malos. Es decir, se ha demostrado en algunos lugares que no funciona bien para la detección de rostros femeninos y personas de color, por ejemplo, de otro origen étnico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los datos de entrenamiento fueron utilizados con hombres blancos.
Claro.
Entonces, cuando se le cruza una mujer o cuando se le cruza una persona de otro origen étnico, puede o suele fallar. ¿Sí? Entonces, esas pruebas, ¿quién las hizo? ¿Compramos el software? ¿Se nos informó cómo está aprobado, cómo está asociado? ¿Cuál es la efectividad que tiene ese sistema? La verdad, eso no se informó a la sociedad. Y es lo que estamos nosotros tratando de poner en atención a la sociedad, de que se use y se ponga un poco más transparente el uso de este sistema.
María del Carmen nos dice, ¿y quién nos asegura que en determinadas situaciones no se use como este sistema para la persecución política? Bueno, como recién mencionabas vos también, ¿no? Para cuestiones raciales, para ese tipo de cosas. Tengo una consulta más. ¿Hay alguna forma legal en Argentina de plantearlo incluso judicialmente y decir, yo le digo al Estado argentino que no quiero que me identifique ningún tipo de algoritmo ni mecanismo cibernético porque yo no soy sospechoso de nada? O sea, ¿tenemos hoy alguna forma de no figurar en esas bases de datos?
En realidad, en las bases de datos de las cuales de personas desaparecidas o buscadas por la justicia, no hay forma de salir de eso, obviamente, porque aún lo están buscando. Ahora, de las demás o de qué hacen con mis datos, existe una una resolución judicial que se llama habeas, no me acuerdo sinceramente que habría que consultarse a un abogado. Habeas data, donde se le pregunta a una empresa o Estado, bueno, dame todos los datos que tenés de mí, ¿sí? Y después tratar de hacer alguna medida para que esos datos sean borrados. Ahora, como no está transparentado su uso, volvemos a lo mismo, como no está transparentado, no sabemos qué hacen con el dato. ¿Sí? Es decir, ellos dicen que lo borran. Bueno, perfecto, le vamos a creer, lo borran. Pero, bueno, demostrame que lo estás borrando. ¿Sí? Claro. Bueno, eso es lo que se está tratando de poner en tela de cuestionamiento, de que se transparente su uso, ¿sí? Y que se genere un debate para ver si el beneficio es mayor que su desventaja.
Claro, claro. Santiago, ha sido un gusto enorme conversar con vos, escuchar, bueno, toda la información que nos has compartido. Me parece que los oyentes de la radio se han quedado reflexionando sobre esto con mucha más información que la que tenían antes y, por lo tanto, lo que resuelvan, la opinión que finalmente tenga, va a ser una opinión un poco más responsable, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Un gustazo.
No, por favor. Muchas gracias a usted.